Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo podcast de IU Aragón, con el que os ofrecemos un recopilatorio de las noticias más importantes que nos vinculan con la realidad. Este va a ser nuestro segundo episodio y no queremos empezar sin agradecer las buenas palabras que hemos tenido y la acogida de este proyecto. Como ya os dijimos, cualquier comentario, cualquier aportación la podéis hacer a través del correo comunicacion@iuaragon.com. Así sonaron las calles una vez más un 28 de junio en todo el estado. Se reivindicaba la libertad. El colectivo LGTBIQ+, vive en España en una situación de conquistas legales que nos sitúan en una posición pionera en cuestión de legislación respecto a otros países. Pero aún queda mucho por hacer. En 2005 se conquistó el matrimonio igualitario y la semana pasada vimos cómo la ley trans comenzaba a andar, pero aún no hemos alcanzado la igualdad real. Seguimos viviendo en un sistema que discrimina a quien no sigue la norma social predominante, en este caso la heterosexualidad, y un sistema que castiga a quien pone en jaque al patriarcado, que jerarquiza géneros e identidades y que relega a las mujeres y a las personas LGTBIQ+, a un segundo plano en cuanto al reconocimiento de sus derechos. Escuchamos a nuestra compañera Ira, militante transfeminista y comunista de Aleas Izquierda Unida, Red de Activismo y Políticas LGTBIQ+.
El pasado Orgullo LGTBI en Zaragoza supuso la vuelta a la presencialidad de una de las herramientas de reivindicación política más importantes en la lucha por derechos efectivos para quien no encaja en la norma. Esta manifestación solo puede ser presencial porque en ella convergen el contacto de los cuerpos y la política. Es un espacio de reencuentro para las vidas no lloradas. Un año más, defendemos un orgullo no mercantilizado que mantiene vivo el espíritu de la revuelta de Stonewall, donde podían oírse cánticos tales como «No desfilamos, nos manifestamos» o «La lucha es el único camino». Claramente, esta jornada estaba marcada por una reivindicación de una vida digna para las personas trans, gritando que iba a ser ley y que no descansaremos hasta contemplar las necesidades de todes. Finalmente, creo que lo más bonito de la manifestación y hacia donde pienso que tiene que caminar la lucha LGTBI fue la toma de palabra de los encausados antifascistas de Zaragoza durante la lectura del manifiesto, porque todas las oprimidas debemos ir unidas en lucha solidaria por un futuro que ponga la vida en el centro.
Hoy es más que nunca necesaria la articulación de las distintas formas de expresión que discriminan diariamente e incluso penalizan y criminalizan, como es el caso de los 6 de Zaragoza, nuestro caso. La libertad de expresión no es solo un concepto político, también es personal, en tanto que defender la libertad de expresión no puede excluir ni una sola de las reivindicaciones del colectivo LGTBIQ+. A diferencia de quienes vierten odio y favorecen un clima de agresiones, asesinatos y tensión ciudadana, nosotros confiamos en la solidaridad, aquella que vertebra la única clave de la victoria. Nosotros cometimos el único delito de acudir a una manifestación, a reivindicar nuestro rechazo a un partido político. A un partido político que muestra su rechazo de manera sistemática y discrimina día a día a personas de colectivos como el LGTBIQ+, migrantes, antifascistas, etcétera.
sábado tuvimos nuestra coordinadora autonómica en Izquierda Unida Aragón. Como sabéis, la pandemia ha hecho que sea un formato semipresencial y que hasta ahora lo siga siendo. Fue momento de dar una valoración del curso político, sobre la cual nuestro compañero Álvaro Sanz, coordinador y diputado en las Cortes, lamentó que la agenda social por la que Izquierda Unida siempre apuesta no haya estado lo suficientemente considerada por Lambán. También decidimos que el próximo 27 de noviembre vamos a celebrar nuestra 13ª Asamblea Autonómica, donde más de 1.700 personas estamos llamadas al debate político y organizativo. Estamos con Jorge Sanz, nuestro compañero secretario de Organización. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues cuéntanos un poco cómo se plantea esta asamblea.
Bueno, pues como decías, el día 27 de noviembre concluiremos todo este proceso de asamblea. Y hasta entonces pues nos espera un periodo, unos cuantos meses de debate, de propuesta política y de, a ser posible, si la situación sanitaria lo permite, de volver a encontrarnos todos los compañeros y las compañeras de Izquierda Unida de Aragón. En este proceso, que empezará más propiamente a partir del 18 de septiembre, cuando tendremos ya aprobados los documentos que van a debate, a partir de ese momento, como digo, pues empezarán a reunir todas las asambleas de base y luego las asambleas de cada uno de los territorios. En este proceso, pues como comentabas, pueden participar todas las personas que son militantes, afiliados y afiliadas de Izquierda Unida de Aragón, pero también en las asambleas de base pueden participar los simpatizantes y, como siempre, y como somos una organización que es un movimiento político y social y que es abierto, las asambleas de base están abiertas a cualquier persona que tenga interés en charlar, en proponer y en debatir con nosotros y con nosotras.
Genial. Colgaremos, digamos, todas las bases, ¿no?, y todos los documentos en la página web, y que ahí tendremos instrucciones para poder participar.
Sí, efectivamente. Nada, estarán ya colgadas las normas y el calendario aprobado, y conforme vayan estando los documentos que vayan a debate, así como las candidaturas que haya que decidir para los órganos de dirección, conforme vayan estando se irán subiendo a una pestaña concreta de la página web. Además, cualquier persona puede siempre consultar cualquier duda que tenga, aquí estamos abiertos, a mí se me puede llamar, escribir, como se quiera, para cualquier tipo de duda acerca del proceso. Y la información pues tiene que ser siempre muy fluida, porque sabemos que en muchas ocasiones pues pueden surgir algunas dudas, a veces más procedimentales que políticas, y estamos para resolverlas.
Genial, pues entonces nos recuerdas tu correo, que si no pienso mal es organizacion@iuaragon.com.
Exactamente, organizacion@iuaragon.com.
De acuerdo, pues seguiremos pendientes de este proceso. Un saludo, Jorge, y gracias por atendernos.
Vale, un saludo, gracias, y animo a todo el mundo, que sea simpatizante o afiliado o afiliada de Izquierda Unida de Aragón, a que participe en este proceso, que cuanta más gente estemos participando, o mucho mejor, porque como se sabe, pues la inteligencia colectiva siempre es mejor que la inteligencia individual.
El tren en Aragón se ha convertido en una especie en vías de extinción. El presidente aragonés, Javier Lambán, asentó en Madrid las bases, el pasado 30 de junio, del acuerdo del trenicidio. Un trenicidio que eliminará trenes regionales, dejará tirados y tiradas a la población del medio rural aragonés y con ello abrirá la puerta a la despoblación y desvertebración de nuestro territorio. Estamos con Álvaro Sanz, que ha participado en el debate en las Cortes. ¿Qué nos puedes contar, Álvaro?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues como bien decías, muy preocupados, profundamente preocupados por este oportunismo, a nuestro juicio, un oportunismo que está fuera de lugar y que, al final de cuentas, está jugando con la población, está utilizando de rehén a la población aragonesa, especialmente aquella que necesita, ¿no?, de esas vías de comunicación con líneas tan importantes como las que vertebran Monzón Lleida o Teruel Valencia, ¿no? Estamos hablando de vías importantes que la pandemia restringió en su momento y que ahora mismo pues parece esa excusa de vuelta a la normalidad, pues una excusa perfecta para decir que Aragón deja de financiar esos trenes utilizando, como decía, a la población como excusa, como escudo y también como rehén para exigir a Madrid que asuma. Que es verdad que tiene que asumir esas competencias, ese aporte a los servicios públicos deficitarios de nuestro medio rural desde una perspectiva no de la sostenibilidad social, sino desde la perspectiva económica, pero que Aragón siempre ha financiado y que tiene que seguir haciéndolo tal y como acordamos en las Cortes de Aragón, a expensas de que llegue ese acuerdo. No se puede ir, en este caso concreto, jugándose el futuro de estos trenes con órdagos como los que está planteando el señor Soro, sino con una negociación honesta, sincera y sobre todo que piense en las personas, en el medio rural y en el tren, que es al final de cuentas el medio de comunicación más sostenible, más vertebrador y sobre el que deberían de pivotar las políticas públicas en materia de movilidad, ¿no? Como el bus, que parece ser la única opción que contempla el consejero Soto.
Bueno, pues por el momento va a tocar movilizarse y ya tenemos fecha para una próxima concentración de Aragón No Pierdas Tu Tren. Será el 11 de julio, cae en domingo, así que todos y todas a defender el tren y muchas gracias Álvaro por aclararnos algo más sobre este asunto que es muy turbio.
Bueno, pues gracias a vosotros y a vosotras y sobre todo, evidentemente hay que estar en la calle el próximo 11, este domingo, pero todos los días, que seamos convocados por la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, por la Coordinadora de Organizaciones en Defensa del Tren, que se ha vertebrado en el conjunto de Aragón. Yo creo que este tema no es un tema sobre el que tengamos que utilizar forma partidista, es un tema que es el futuro de Aragón y por lo tanto es la sociedad civil la que nos está marcando la pauta con esas movilizaciones y sobre esas convocatorias desde esa plataforma y desde esas organizaciones que en todos los apeaderos se van a convocar este día 11, pues tenemos que trabajar y acudir a esas convocatorias.
Abuso de la temporalidad, unas palabras que están en boca y mente de todas y todos, que por fin parece que los medios de comunicación aragoneses le dedican espacio, todo gracias a la movilización y también a la huelga de hambre protagonizada por Raquel de la Riva. La temporalidad en la administración pública es, como decimos, un abuso cada vez más descarado. Hay personas que llevan 10, 17, 20 años trabajando como funcionarios interinos. ¿No es hora de hacer algo? Hemos registrado en las Cortes una batería de preguntas dirigidas al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Carlos Pérez Anadón, para conocer de manera detallada y certera los casos de temporalidad en el empleo de la Comunidad Autónoma de Aragón. Álvaro recuerda que el presidente aragonés Javier Lambán se comprometió a buscar soluciones para acabar con esta situación de abuso de la temporalidad. En concreto, el presidente dijo que incorporará nuestra propuesta para realizar un mapeo del número de trabajadores de la administración autonómica que se encuentran en esta situación de abuso. Se trata de un compromiso que forma parte del acuerdo que alcanzamos para la investidura de Lambán, con el objetivo de reducir la tasa de interinidad entre los funcionarios autonómicos. Lo que ya parece menos temporal y que vino para quedarse, no estamos hablando de la COVID, aunque bueno, vamos teniendo buenas noticias con el ritmo de vacunación, pero lo que es menos temporal, aunque nos gustaría, es el polígono de tiro militar de las Bardenas Reales. Este año 2021 se cumplen 70, y digo 70 años, desde su apertura bajo el régimen dictatorial franquista en una zona considerada espacio natural protegido. También es una zona de especial conservación para las aves, aunque habría que ver cómo se están protegiendo a esas aves con los cazabombarderos, con las maniobras de los F-16 y con las cargas explosivas que hacen huir a cualquier ser vivo que por ahí pase. El pasado marzo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, rechazó el cierre de este polígono o de la celebración de un referéndum para que el pueblo decida lo que hay que hacer con este molesto espacio de entrenamiento militar. Ya sabéis que desde Izquierda Unida participamos en la plataforma No a las Guerras y que, entre otras actividades, continúa con la campaña en contra del polígono de tiro año tras año. En nuestro compromiso por terminar con una zona de entrenamiento militar que solo aumenta la inseguridad en los pueblos navarros y aragoneses que sobrevuelan, hemos apoyado por medio de un escrito dirigido a las autoridades de la Cámara una propuesta de pregunta ciudadana en la cual solicitamos al Gobierno aragonés que inste al Gobierno español a proceder al cierre y desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas Reales. Seguro que toda la fauna de aves y los pueblos colindantes lo agradecen bastante. Y cerramos este bloque de noticias parlamentarias con otro incumplimiento del gobierno autonómico. Hemos registrado una pregunta parlamentaria dirigida al consejero de Educación, Felipe Fazi, para conocer por qué no se ha cumplido el acuerdo de las Cortes de Aragón por el que se instó a estudiar y acordar con los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Educación una reducción del horario lectivo en todas las enseñanzas no universitarias de manera que puedan poner en marcha en el curso 2021 tras aprobar una proposición no de ley de Izquierda Unida del 19 de septiembre de 2019. Nuestro portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, lamenta que el Gobierno de Aragón no haya puesto en marcha dicho acuerdo. En el presente curso, claro, tenían el argumento de las afecciones de la pandemia en materia educativa. La mayoría de comunidades autónomas han procedido en estos últimos años a revertir los recortes efectuados con anterioridad. Aragón se sitúa a la cola de esta mejora educativa. En Izquierda Unida pensamos que la DGA lo que intenta es atrasar este tema y queremos que se demuestre la voluntad política de que hay compromisos de mejora de los servicios públicos.
It's more Chiba and Moose Maneuver, and we are together in unity into the furnace.
Han pasado casi dos meses desde que Israel bombardeara la franja de Gaza durante 11 infastuosos días. 11 días en los que el ejército israelí mató a más de 250 personas, que incluían más de 60 niños y niñas, y más de 1.900 personas fueron heridas. Desde la Delegación de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad Internacional de la EPZ, que ostenta el grupo En Común Izquierda Unida, nuestras compañeras nos han contado que se ha probado dar una sustancial ayuda, ya sabemos que nunca es suficiente en estos casos, para financiar un proyecto de Médicos del Mundo.
Y como tengo tiempo, también quiero contestarle a lo del sistema. Sí, es verdad, yo quiero acabar con el sistema, señor Navarro. La única verdad que usted ha dicho es la competencia. Y creo que el sistema político está agotado y que el pacto constitucional está agotado. Ahora, lo que no voy a tolerar es que venga usted de la derecha a decirnos a nosotros, a la izquierda, que no defendemos la Constitución y que ustedes son los garantes de la Constitución. Mire, ¿qué pasó? No, incluso a mí, que usted sabe de qué izquierda soy yo, ¿no? Del Partido Comunista de España. Sí a la Constitución, a la democracia avanzada y a la reconciliación. El lema del Partido Comunista en el referéndum de diciembre del 78 de la Constitución. Sí a la Constitución española. Sí a la Constitución española, Partido Comunista de España. La respuesta sensata, abstención. ¿Le suena ese lema? Era suyo, de Alianza Popular. ¿Le suena? Por anticatólica y por antiespañola. No a la Constitución española. Fuerza Nueva. Los herederos de Vox. El Partido Socialista construye el futuro. Sí a la Constitución española. El lema que llevaron en diciembre del 78. O sea, ustedes, la derecha, que votaron en contra y se abstuvieron de la Constitución española, nos vienen a decir a la izquierda, al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Comunista de España, que no somos constitucionales. Mire, yo creeré que está agotado el marco constitucional y que hay que construir un nuevo modelo político republicano en este país. Pero no va a tolerar ninguna lección de la derecha, de la Constitución española y del pacto del 78 a los que militamos en el Partido Comunista de España, y entiendo que los compañeros del Partido Socialista Obrero Español tampoco van a tolerar ninguna lección de la derecha y de la ultraderecha de lo que fue el pacto constitucional.
Oíamos a Alberto Cubero en el Pleno de Zaragoza al hilo de lo que está en boca de mucha gente esta semana, el indulto, ese molesto derecho para la derecha y la ultraderecha que otorga a nuestra Constitución, una Constitución en la que ellos votaron en contra y que ahora la usan para atacar, insultando a la inteligencia de la opinión pública. Para Izquierda Unida, sin embargo, es el momento de coser heridas y de devolver al terreno de la política un conflicto, el catalán, cuya resolución es una obligación democrática y que nunca debería haber estado en manos de la justicia. Hablamos aquí, en este podcast, de un tema como este porque pensamos que Aragón nos interesa, que nos interesa que se lleguen a acuerdos entre el gobierno de España y el gobierno catalán, y estos indultos a los presos y presas por el procés es una oportunidad única que no se puede desaprovechar. Seguimos en Zaragoza, y es que su alcalde, Jorge Azcón, del Partido Popular, protagoniza un pelotazo urbanístico en favor de sus familiares. Parecería que estamos en pleno franquismo, pero no. Estamos en pleno siglo XXI y en Zaragoza. Como informan desde Arainfo, el equipo de gobierno de Azcón ya ha gastado cerca de 6 millones de euros, 6 millones de euros de dinero público en adecentar un tramo de la ribera del Canal Imperial de Aragón y en la prolongación de Tenor Fleta, que casualmente lindan con las parcelas incluidas en el pelotazo familiar de Jorge Azcón. Es decir, que no hay dinero para invertir en los barrios con clara exclusión social o en los barrios rurales, pero sí lo hay para estas zonas de Zaragoza que casualmente, pertenecen a la familia de Jorge Azcón. La violación ética del conflicto de intereses es absolutamente clara en este caso. Izquierda Unida y, por supuesto, desde Zaragoza en Común, hemos denunciado este despiste del alcalde a la hora de votar a favor de sus propios padres. A pesar del rechazo vecinal, desde el 1 de julio las urgencias de tarde, que afectan a un total de 12 centros de salud, estarán cerradas en Zaragoza. La plantilla advierte que esto va a provocar aglomeraciones en atención primaria y una falta de cobertura que hará que muchas tengamos que trasladarnos lejos de nuestras casas. Desde que llegó la pandemia de la COVID-19, la salud es un derecho por el que se ha vuelto a movilizar a la ciudadanía con más fuerza. Continuamos en el campo de la salud, ya que en Utebo, el ayuntamiento aprobó una moción presentada por Izquierda Unida para mejorar el servicio de salud de la localidad. Desde la Concejalía de Salud, Izquierda Unida Utebo lleva años exigiendo medidas para ampliar y mejorar los servicios e instalaciones del centro, cuya situación se ha visto muy agravada con la pandemia. Escuchamos a Melchor Marco, concejal de salud de Izquierda Unida en Utebo.
El centro de salud de Utebo se construyó hace más de 2 décadas y los profesionales asignados a este centro no se han incrementado de manera necesaria y proporcional al aumento de la población. La llegada de la COVID-19 ha llevado a la plantilla a un nivel de fatiga extremo, además de no poder dar la atención sanitaria que ellos y ellas quisieran y que la población requiere. Desde que estamos en esta concejalía hemos solicitado inversiones sin obtener respuesta y hemos mantenido reuniones con la dirección del sector sanitario Zaragoza 3 para plantear las deficiencias, como la falta de señalización exterior de prohibido fumar, la deficiente señalización luminosa de indicación del centro de salud o la falta de accesibilidad al centro al no cambiar la puerta de entrada por una automática.
Y seguimos en la provincia de Zaragoza. En Manchones, nuestro concejal Ángel Vicente denuncia que a día de hoy los plenos aún se realizan cerrados al público. Ángel nos contaba que su análisis le lleva a pensar que se trata de una táctica para bloquear voces discordantes y que viola el derecho de participación ciudadana. Por todo ello, acudió al Justicia de Aragón, al que el ayuntamiento le respondió también con negativas. Con la orden de la DGA emitida el 17 de junio, los aforos permitidos en interiores pasaban al 50%. El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Manchones, sin embargo, seguía con las puertas cerradas. Nuestro compañero propuso al ayuntamiento que al menos se retransmitieran los plenos por internet, como dice la normativa del 3 de junio de la DGA, para otorgar a la ciudadanía un medio con el que poder desarrollar su derecho a participar en la vida política de su localidad. El ayuntamiento de Manchones rechazó su propuesta, y es que el caciquismo aún está muy presente en nuestros pueblos. Desgraciadamente tenemos que hablar de la violencia machista una vez más. Un niño de 1 año, otro de 6 y un tercero de 16 años vieron la pasada semana cómo su padre asesinaba a cuchilladas a su madre. Él fue detenido como presunto asesino responsable de un crimen machista. Ocurrió en Barbastro, pero nos ha dejado a todo el país en shock. Desde Izquierda Unida condenamos con amargura este nuevo crimen machista, que ha tenido una especial crudeza por haberse producido en presencia de los hijos de la pareja, siendo un claro ejemplo de la violencia vicaria. Se trata del segundo crimen machista cometido este año en Aragón, siendo 24 el total de mujeres asesinadas en el país a lo largo de 2021. La rabia contra este crimen se acrecienta cuando asistimos a espectáculos como el producido esta mañana en el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando el gobierno de PP y Ciudadanos, presionado por Vox, ha vuelto a negar la realidad de que existe una violencia estructural y reivindicando el arcaico concepto de violencia intrafamiliar. Desde aquí, desde estas ondas, pedimos más esfuerzo de las instituciones públicas, que hagan lo posible para garantizar que las mujeres, que como la asesinada en Barbastro, quieren iniciar un proceso de separación de sus agresores, cuenten con todos los apoyos y protección posibles. En nuestra agenda más cultural os presentamos una exposición para no perderse si estás en Huesca o alrededores. Junto a nuestras compañeras de Izquierda Unida Alto Aragón, estuvimos inaugurando la exposición El voto femenino en España, a finales de junio. Estará abierta al público en el espacio Rosa Luxemburgo hasta el 5 de julio en Huesca.
En 1981, con motivo de la celebración del 50 aniversario de la exposición, bueno, se hizo esta importante colección de fotografías, documental, un poco que intentaba recoger todo lo que había ido pasando con respecto al voto femenino en España. Y con esa extensión por parte de las mujeres y esa profundización en la democracia en todas sus facetas, ¿no?, en la esfera social, política, cultural de nuestro país. Esta exposición es una exposición itinerante, que pertenece, ya digo, al Instituto de Mujeres, al Ministerio de Igualdad, y la demanda, ha sido complicado, ¿no?, ¿verdad, compañeros?, el traer esta exposición. Consta de dos partes: una primera parte en la que habla de esa consigna internacional y de esos previos que supuso el sufragismo americano y la dura lucha también en Inglaterra, y en una segunda parte ya centrada en el voto femenino en España. Nos sitúa a las mujeres en con esas primeras asociaciones feministas, ¿no?, en la época de la dictadura de Primo de Rivera, también en esa proclamación de la República y de la conquista de nuestro voto. El derecho al voto en igualdad de condiciones de hombres y mujeres fue fruto de más de un siglo de lucha de miles de mujeres que salieron a las calles, que gritaron, que se enfrentaron a la policía, que muchas de ellas acabaron en la cárcel, que también algunas murieron. Y que de alguna manera arrancaron a esos poderes públicos el reconocimiento de la igualdad, ¿no?, de la igualdad para poder participar y decidir en la vida política. Ese trabajo de las compañeras que lucharon por el voto feminista en nuestro país, cómo de alguna manera ha desaparecido de la historia académica, ¿no?, cómo su trabajo muchas veces ha sido desvirtuado, cómo se ha ridiculizado a muchas de estas mujeres, y creemos que todo esto, bueno, pues tenemos que recuperarlo, tenemos que tener memoria y tenemos que volver a llevar todo eso a la historia de nuestro país. Espero que esta exposición sea un éxito, que podamos, bueno, que pueda ser visitada por todas aquellas personas, colectivos de esta ciudad, para seguir construyendo una ciudad huesca, acogedora, cuidadora y desde luego más feminista, porque tenemos claro que ante su machismo, ante su xenofobia, ante su odio, desde luego van a encontrar la respuesta en más feminismo.
Nos vamos hasta Teruel, la ciudad del Tórico. Allí, en septiembre de 2019, el Ayuntamiento acordó, con todo el apoyo de los grupos, excepto Vox, crear un protocolo de respuesta institucional ante agresiones sexuales durante las fiestas patronales. Estamos ya en 2021 y aún no sabemos nada de dicho plan. Es verdad que hemos tenido una pandemia de por medio y cero fiestas patronales, pero los y las compañeras de Ganar Teruel Izquierda Unida llevarán a la Comisión de Servicios Sociales, Familias, Políticas de Igualdad y de Gobierno Abierto una consulta relacionada con la evolución de dicho protocolo. Y es que, con el desquite de mascarilla, esto ya huele a calles pegajosas y ruido de petardos, aunque mejor no usarlos por los pobres animales. Pero con las fiestas llegan también los energúmenos que piensan que pueden hacer lo que les da la gana con las mujeres. Escuchamos a Anabel Jimeno, compañera de Ganar Teruel Izquierda Unida.
Trasladamos a la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad una pregunta acerca de la evolución del protocolo de respuesta institucional ante agresiones sexuales durante las fiestas populares, que fue una propuesta de Ganar Teruel Izquierda Unida aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Teruel en septiembre del año 2019. Entendemos que durante todo este tiempo no ha habido fiestas populares, pero tal y como va la evolución de la pandemia, en breve podrán recuperarse y desde luego este protocolo tiene que estar preparado en las mejores condiciones posibles. No nos olvidemos que el pasado fin de semana ha habido un repunte de agresiones sexuales en la ciudad de Teruel, ya en una situación de normalidad.
...27 años lleva el Fondo de Inversiones para Teruel, el FITE, financiando proyectos en la provincia. Este convenio fue firmado por el Gobierno de Aragón y la Administración General del Estado en 1993 con la intención de, bueno, pues de superar esos desequilibrios territoriales. En principio dices, oye, un dinero muy bien invertido y muy buena iniciativa. El problema, ya nos dicen desde Ganar Teruel Izquierda Unida, es que no está siendo así, que llevan 1.200 millones de euros invertidos, pero no están cumpliendo con los objetivos marcados. No solo no los cumplen, sino que el grado de ejecución de los programas es ridículo y en muchas ocasiones toca devolver a las administraciones pertinentes el dinero. Esto dice el informe que el Tribunal de Cuentas de Aragón publicó en 2018. Una pena y una oportunidad muy mal aprovechada. Escuchamos a Nico, nuestro compañero concejal en Teruel.
Tras los proyectos que el otro día la alcaldesa anunció que iba a solicitar al FITE, como era en el cuartel de la policía local, pues desde Ganar Teruel seguimos considerando que los fondos FITE no se están ajustando realmente a los objetivos que el propio fondo se marca. Aunque estos proyectos puedan solicitarse en estos fondos, al final no acaban de paliar, por un lado, ni los desequilibrios territoriales que tenemos, ni acaban realmente asentando población. Son al final obras que quiere hacer un equipo de gobierno y que se acoge a este fondo para financiarlas.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro segundo episodio de este podcast que hacemos desde Izquierda Unida Aragón. Y antes de despedirnos, nos gustaría contaros que la iniciativa El Coloquio, que muchas ya conoceréis, está yendo fenomenal. Izquierda Unida y la Fundación 14 de Abril hemos abierto este espacio de encuentro, debate y formación que invitamos a la participación a toda persona interesada en estos debates de actualidad política de tú a tú y con un punto de partida alejado del amarillismo y del circo mediático habitual. Hasta el momento hemos organizado 3 coloquios, han sido todos de forma... usamos una videoconferencia, esto va a seguir siendo así, a pesar de que no haya, de que no haya pandemia, porque consideramos que es una forma de que toda la gente en todos los territorios pueda participar. Y sí que comentaros pues que os podéis apuntar desde la página web de Izquierda Unida Aragón /el coloquio. Es una lista de correo en la cual mandamos cada vez que va a haber un tema, uno de estos encuentros, mandamos el enlace para poder participar. Sí que comentaros que debido a las fechas estivales vamos a seguir con este programa ya en septiembre, pero que sí que queremos aprovechar para que, bueno, si tenéis algún tema que queráis tratar, alguna sugerencia, algún comentario tanto del podcast como de ese encuentro, de ese coloquio, pues que lo hagáis sin ningún problema. Nos podéis escribir un correo a comunicacion@izquierdaunidaaragon.com. Recordar también que nos podéis seguir en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, el canal de Telegram, y que vamos colgando toda nuestra actividad en la página web iuaragon.com. Un saludo cordial de quien os abra el micro, que soy Samuel, pero que no estoy solo, pues tengo a todas las compañeras y compañeros que coordinamos este podcast que sin él no podría estar aquí hablando y leyendo en muchos casos los guiones propuestos. Así que bueno, esperamos que este episodio nos haya quedado un poquito mejor. Nuestra intención es seguir mejorando con vuestras aportaciones e insisto en decir que nuestro correo es comunicacion@iuaragon.com para lo que haga falta. Que tengáis un buen resto de día, de mañana o de tarde, y hasta el próximo podcast. Un saludo.